Gracias por acudir a esta a la convocatoria de esta 18ª sesión extraordinaria de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales. Doy la bienvenida a las consejeras Dania Rebel, Norma de la Cruz, Martín Faz, los representantes de los partidos que nos acompañan, por supuesto al secretario técnico, el titular de la unidad de vinculación y Giancarlo Giordano, director de esta unidad. Buenos días a todas, a todos. Le ruego al secretario técnico que verifique la existencia de quórum para poder instalar formalmente esta sesión.
Con mucho gusto, consejero presidente de la comisión. Buenos días a todas y a todos. Contamos con la totalidad de los integrantes de la comisión, por lo cual tenemos el quórum legal para llevar a cabo la sesión.
Gracias, gracias, maestro Patiño. Les consulto a todos si aprueban el orden del día para esta sesión extraordinaria y si también se puede aprobar en el mismo paso la dispensa de la lectura de los documentos que se van a tratar en esta sesión y que fueron previamente circulados. Adelante, por favor, secretario técnico, tome la. Bueno, pregunto si hay alguna intervención sobre este punto. Por favor, tome la votación, secretario técnico.
Con mucho gusto, consejero presidente, señoras consejeras, señores consejeros, quienes estén por aprobar el orden del día que ha sido puesto a su consideración, así como la dispensa de los documentos que fueran previamente circulados, les pido por favor manifestarlo nominalmente. Maestro Jaime Rivera Velázquez.
A favor.
Maestra Norma de la Cruz Magaña.
A favor.
Maestro Martín Faz.
A favor.
Maestra Dania Rebel Cuevas.
A favor.
Ha sido aprobado por unanimidad, señor consejero presidente, el orden del día y dispensa solicitada.
Gracias, técnico. Por favor, iniciemos el desahogo de los puntos agendados para esta sesión.
El siguiente punto del orden del día se refiere a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la designación de la consejera o consejero presidente del organismo público local de Baja California en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída en el expediente sub-JDC-9930-2020, mediante la cual se revocó el acuerdo INE-CG293-2020 respecto de la designación aprobada en dicho organismo público local.
Gracias, secretario técnico. Antes de conceder la palabra a quienes quieran hacer uso de ella en este punto, permítanme hacer una breve reseña de los hechos y las decisiones jurídicas que nos llevan a este punto. El pasado 25 de septiembre, esta comisión aprobó, entre otras, la propuesta de designación de la presidencia del Instituto Estatal Electoral de Baja California y para posteriormente ser puesta a la consideración del Consejo General del INE. El 30 de septiembre, el Consejo General aprobó la designación de Luis Alberto Hernández Morales como consejero presidente del organismo público local de Baja California, de conformidad con el dictamen con el que se verificó el cumplimiento de las etapas correspondientes al proceso de selección, así como el análisis de idoneidad de la persona propuesta por esta misma comisión. El 28 de octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio ciudadano sub-JDC-9930-2020, revocó esta determinación y ordenó a esta comisión remitir nuevamente al Consejo General una lista de propuestas para cubrir la vacante en el instituto local, en la inteligencia de que esta comisión puede considerar dentro de las opciones que proponga al aspirante que previamente fue seleccionado, en virtud de que no hubo pronunciamiento alguno respecto a su capacidad e idoneidad, sino únicamente que la comisión no haya remitido al Consejo General una lista compuesta por entre 2 y 5 aspirantes, garantizando la paridad de género en dicha postulación. Por lo que, en cumplimiento al ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta comisión pone a su consideración la nueva propuesta conformada por 2 aspirantes para llevarla al Consejo General en su próxima sesión y se pueda designar de entre ellos a la persona que ejercería el cargo de consejero presidente de dicho instituto. Está a su consideración esta propuesta acatando la resolución del tribunal. Se propone a esta comisión, según se puede constatar en el documento correspondiente, en el proyecto correspondiente, a el ciudadano Luis Alberto Hernández Morales y a la ciudadana Estefanía Romero. ¿Está a su consideración esta propuesta? ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? La consejera Dania Rabel y después Guillermo Cárdenas. Adelante, por favor.
Gracias, presidente. Estoy de acuerdo con la propuesta que se nos hace. Me parece que acatamos en sus términos lo que nos ordenó la Sala Superior cuando señaló que, en efecto, este órgano jurisdiccional considera que la interpretación del artículo 24 del reglamento lleva a establecer que, ante la vacante en el instituto local, la comisión debe presentar al Consejo General una lista de 2 a 5 personas en las que se debe garantizar la paridad de género, por lo que, en caso de ser 2 aspirantes al cargo, uno deberá ser mujer y el otro hombre. Sin embargo, quiero llamar la atención porque este es un criterio novedoso. La verdad es que nunca antes se nos había requerido que hiciéramos algo similar, y creo que esto solamente puede obedecer a la reforma constitucional del 6 de junio del año pasado, conocida coloquialmente como de paridad en todo. Porque honestamente siempre hemos nosotros previsto en todas las etapas de nuestro procedimiento de designación de consejeras y de consejeros el tema de respetar la igualdad de género, de propiciar que lleguen hombres y mujeres a los consejos generales de los OPLES. Antes de que fuera un mandato constitucional, nosotros procurábamos siempre que hubiera una paridad en la integración de los consejos generales, y hay que decirlo que el Consejo General del INE siempre lo logró. Fue un compromiso que llevó al extremo no nada más de procurarlo, sino de volverlo una obligación. Después de la reforma constitucional, nosotros adecuamos nuestro reglamento de designación para decir que se debería de garantizar. Y bueno, pues no hicimos otra cosa más que seguir en el mismo camino que ya llevábamos andado. Sin embargo, sí llama la atención esto porque nunca nos había ocurrido algo así, nunca nos había dado un mandato similar la Sala Superior, y honestamente solamente lo puedo entender a partir de esta reforma, porque si no, no entendería por qué ese requerimiento, por qué este cambio en el criterio, y nos va a llevar también a otra cosa bastante peculiar. Ahora ya no se va a saber como el nombre que, en definitiva, digamos, por lo menos a nivel de comisión, se está proponiendo para ocupar las consejerías en los consejos generales de los OPLES. Únicamente vamos a tener una dupla o una quinteta, y eso va a ser algo, pues, novedoso, en el sentido de que se va a saber hasta consejo general finalmente quién se va a designar en esa vacante. Entonces, pues es algo que tenemos que tomar en consideración, es algo peculiar, porque incluso en este proceso, específicamente para la presidencia del OPLE Baja California, la verdad es que mantuvimos el número de hombres y mujeres, y evidentemente en el seno de las valoraciones que hicimos después de las entrevistas, pues esto se dio, cuidar también la igualdad de género. Teníamos a 6 hombres compitiendo y a 4 mujeres. Pero, en fin, ahora vamos a tener que presentar como una propuesta preliminar en esta comisión y llevarla hasta consejo para ahí definir. Llama la atención porque marcará un precedente para lo que hagamos en adelante. Gracias, presidente.
Gracias, consejera Dania Rabel. Tiene la palabra Guillermo Cárdenas, representante del Partido Movimiento Ciudadano.
Gracias, consejero presidente. Buenos días a todas y a todos. De manera muy telegráfica, porque tenemos en puerta la sesión del Consejo General en unos cuantos minutos, Movimiento Ciudadano quiere expresar que estamos de acuerdo en los términos que se está tomando el acatamiento de la sentencia que revocó el acuerdo respecto a la designación del consejero presidente del OPLE en Baja California. Por supuesto, esto, como ya lo señaló la consejera Ravel, deviene del reglamento para la designación y remoción de las, los consejeros de los OPLES, de su artículo 34, en el cual, pues bueno, ya lo señaló, es que la Comisión de Vinculación presentará al Consejo General una lista de hasta 5 ciudadanas y ciudadanos en las que garantizará la paridad de género para que esta se designe a quien ocupará el cargo. Por supuesto, esto es algo que es novedoso, es la primera vez que se mandata que se haga así, situación que cambiará de aquí a un futuro la manera de presentar en lo subsecuente los proyectos de esta comisión solamente para proponer al Consejo General. Ya no tendremos certeza, se van a tener que presentar 5, al menos 2, siempre atendiendo la paridad. Entonces, esa es la nueva forma en que va a tener que trabajar y presentar sus proyectos esta comisión. Esto ya es dentro de eso, estamos de acuerdo con el acatamiento, pero sin embargo, esto nos da una ventana de oportunidad. Por supuesto, se vuelve a presentar la propuesta de Luis Alberto Hernández Morales, pero consideramos que es muy viable, ¿no? Esto es para que lo pudieran reflexionar en la sesión o cuando se vaya a designar en Consejo General. Nos llama la atención Stephanie Romero Aguilera. En el dictamen que se nos presenta, pues vemos muchos factores. Tuvo mejor examen, tuvo mejor ensayo, tiene mayor trayectoria, solo en la entrevista no tiene la mayor calificación, pero bueno, las entrevistas a veces algunos se ponen nerviosos o algunas situaciones que pueden ser de manera hasta subjetivas. Entonces creemos idónea presidenta del OPLED. Esto aunado en que podemos cambiar la situación que ha prevalecido desde 2014 en la integración de ese OPLED. Ha habido, de la 2014 a la fecha, 6 consejeros presidentes en todos los casos de integración, ha sido 4 hombres y 3 mujeres. Yo creo que pudiera darse la vuelta en ese sentido y, bueno, ponemos en la mesa. Esto no se definirá aquí, por supuesto, pero bueno, ojalá alguien acompañe y se pudiera hacer valorar la propuesta de Stephanie Romero Aguilera. Esto sumado a que Luis Alberto Hernández Morales, el actual presidente, ha recibido algunas quejas de partidos presentación en el estado de Baja California. Colegas consejeros. Entonces, solamente para hacer señalarlo.
Lamentablemente se ha perdido la señal con Guillermo Cárdenas. Guillermo, no se escuchó la última parte de su intervención. Si tiene oportunidad, conclúyala en este momento, si se vuelve a conectar.
No sé si ya me escuchen o no.
Sí, ya perfectamente, adelante.
Ok, simplemente para que el Consejo General pudiera valorar la propuesta que se va a presentar alterna de Stephanie Romero Aguilera. Es cuanto y muchas gracias.
Gracias, señor representante. Ha pedido la palabra también Iván Mata. Adelante, por favor.
Gracias, presidente. Buenos días. Híjoles, de entrada, son de esas sentencias del tribunal que a veces uno intenta interpretar. Por más que le doy vueltas, digo, pues, ¿qué pasó? Entiendo el razonamiento que da la consejera Dania, pero creo que esto no abona en nada a la certeza. A ver, tenemos ya reglas establecidas desde hace ya buen tiempo, donde la Comisión de Vinculación ha propuesto al Consejo General quiénes deben o quiénes podrían tener los mejores perfiles para que finalmente el Consejo decida. Esto no es nuevo, Ya se ha planteado en agravios anteriores o en juicios anteriores a la Sala Superior precisamente esta situación. Se ha argumentado en su momento de que se limita al Consejo General debatir sobre las mejores opciones porque solamente se plantea una. Y esto, en su momento, Sala Superior dijo, oye, pues es correcto que lo haga así la Comisión de Vinculación y no hay ningún problema. Y entonces ahora causa bastante extrañeza que cambien ese criterio. Y esto no abona a la certeza. Es decir, esos cambios de criterio... Bueno, a ver, la cuestión de paridad. Pues es un argumento que está en la mesa y pues parece razonable que pudiese ser. El caso es que en la demanda ni siquiera se planteó una cuestión de género, de paridad. Y el caso es de que el órgano finalmente se conformó en paridad. O sea que parece que este argumento también podría descartarse. Ahora, pues bueno, ustedes finalmente en esa autonomía decidirán quiénes tengan que ser los mejores. Pero sí recuerdo argumentos de lo que pasaba con la primera etapa del examen de conocimientos, con lo que pasaba en la etapa del ensayo, y por esta razón no concuerdo con el argumento que ahora da Guillermo. Intentaré explicar por qué. Dijeron, si mal no recuerdo, en estas mismas designaciones, que era como que si un borrón y cuenta nueva. Esto es, aquellas personas que en un momento determinado resultaban los mejores calificados en el examen de conocimientos, hasta ahí quedaba, era borrón y cuenta nueva, y entonces se iba a la etapa de ensayo. Y luego en la etapa de ensayo, pues los mejores calificados otra vez, hasta ahí, solamente les servía para pasar a la siguiente etapa. Y ya en la etapa final, en la etapa de entrevistas, de valoración, etcétera, pues entonces lo dijeron algunos consejeros, y recuerdo ahora, si digo de pronto, al consejero presidente, donde decía, porque esto se sometió a algún debate en la designación de los consejeros anteriores, donde decían, bueno, es borrón y cuenta nueva, finalmente en la etapa de entrevista, pues bueno, pues vamos a valorar los consejeros y hasta ahí hacemos ahora sí las propuestas. Entonces, lo que decía ahorita Guillermo, pues híjoles, los números son bien fríos y yo veo mejor calificado a una persona que a otra. Entonces, finalmente la decisión será de ustedes. No comparto lo que ha establecido Guillermo. Y creo que sí, de repente cuando nos cambian las reglas, no abona en nada, ni tantito, a la certeza. Más bien todos deberíamos de tener claro cómo se resuelve y respetar esos mismos criterios. Por eso concluyo, no deja de extrañarnos esta sentencia, como muchas otras ya del Tribunal Electoral. Y esto también se ha puesto en la mesa aquí con los consejeros. Esto es, muchos han dicho que de repente cumplen con lo que determina la sentencia del tribunal, aun y cuando no están de acuerdo, porque los argumentos que de repente está utilizando el tribunal se alejan de lo jurídico y son más políticos. Gracias. Hasta aquí mi intervención en esta primera ronda, presidente.
Gracias, señor representante. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? ¿En segunda ronda alguien quiere hacer uso de la palabra? Bien, permítanme, está claro que estamos acatando una resolución del tribunal. No es el espacio para discutirla, por lo demás hay que cumplirla. Y queda claro en esos términos que lo que esta comisión decide y estaría resolviendo ahora es proponer al Consejo General dos candidaturas en los términos en que lo ordena el tribunal, y será el Consejo General quien decida, en definitiva. Creo que, al menos por mi parte, no veo necesario discutir más cuando se trata de un acatamiento, por mi parte. Si no hay alguien más que quiera hacer uso de la palabra. De no ser así, por favor, secretario técnico, tome la votación correspondiente.
Con mucho gusto, consejero presidente de la comisión. Señoras consejeras, señores consejeros, quienes estén por aprobar el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la designación de la consejera o consejero presidente del organismo público local de Baja California en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída en el expediente sub-JDC 9930-2020, mediante la cual revocó el acuerdo INE-CG293-2020, respecto de la designación aprobada en dicho organismo público local. Les pido por favor lo manifiesten nominalmente. Maestro Jaime Rivera Velázquez.
A favor.
Maestra Norma de la Cruz Magaña.
A favor.
Maestro Martín Faz.
A favor.
Maestra Dania Rebel Cuevas.
A favor.
Ha sido aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo, consejero presidente.
Gracias. Por favor, proceda a presentar el siguiente punto del orden del día.
El siguiente punto del orden del día se refiere a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la designación de la consejera o consejero presidente profesional del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.
Gracias, secretario técnico. Antes de darle la palabra a quien así lo pida, permítanme dar una información general para poner el contexto de este punto y de la decisión que tenemos que tomar. Lamentablemente, el pasado 30 de octubre, el consejero presidente del Instituto Electoral de Chihuahua, Arturo Meraz González, falleció a causa de esta terrible enfermedad que asuela al país, provocada por el COVID. Su salud fue deteriorándose hasta que la enfermedad lo venció, y pues enfrentamos el hecho de que esta enfermedad se llevó a un buen funcionario electoral y a un buen compañero de trabajo. Como muchos recordamos, el ingeniero Arturo Meraz González formó parte de esta institución, en el entonces Instituto Federal Electoral, ocupó varios cargos en el Centro Regional de Cómputo de la Junta Local Ejecutiva de Chihuahua, posteriormente, de 1990 a 1999, posteriormente se desempeñó como vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local, también en Chihuahua. Por 25 años, Arturo Meraz dedicó su vida a contribuir desde su propio espacio de trabajo a que las elecciones y las atribuciones conferidas a esta institución se desarrollaran y se cumplieran de forma legal y eficiente. Con ánimo de superación profesional, en el año 2015 participó en la convocatoria para ser designado consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, cargo que ejerció con responsabilidad y compromiso hasta el último día en que pudo laborar, siempre atento a sus funciones como consejero presidente y coordinando los trabajos que sus atribuciones le demandaban. Hoy debemos proponer a quien provisionalmente lo sustituirá en tanto que el Consejo General apruebe la emisión de la convocatoria para elegir y designar a la persona que encabezará el máximo órgano de dirección del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. En esta ocasión, después de valorar la información sobre los integrantes del Consejo del Organismo Público Local, los integrantes de esta comisión proponemos a la consejera Claudia Arlet Espino, quien cuenta con un buen historial de desempeño de su función como consejera y una alta preparación académica. Además, hay que subrayar, por decisión de sus propios compañeros del Consejo del Instituto Electoral de Chihuahua, ha estado encargada de presidir las sesiones del máximo órgano de dirección del Instituto Estatal Electoral en forma provisional para suplir la ausencia del consejero presidente Arturo Meraz durante su enfermedad y de la cual se esperaba que fuera menor a 30 días. Ahora le corresponderá al Consejo General designar una presidencia provisional por el tiempo que dure el proceso de selección para designar una nueva presidencia definitiva. Está su consideración de esta propuesta. Le pregunto al secretario técnico si desea complementar esta, tener una intervención para complementar esta información que he brindado de manera general. ¿Es así, secretario Miguel Ángel? Le concedo la palabra al secretario técnico, titular de la unidad de vinculación, Miguel Ángel Patiño.
Muy breve, muchas gracias, consejero presidente. Señalar que el pasado 31 de octubre del presente año, el Instituto Electoral Estatal de Chihuahua, mediante oficio IE-SE-326 de 2020, informó a este instituto el sensible fallecimiento del ingeniero Arturo Meraz González, quien fuera designado consejero presidente del organismo público local de Chihuahua, mediante acuerdo INE-CG-904-2015 por un periodo de 7 años a partir del 3 de septiembre de 2015. Bajo tales circunstancias y de conformidad con el artículo 32 del reglamento para la designación y remoción de las y los consejeros presidentes y las y los consejeros electorales de los organismos públicos locales, al generarse una vacante en la presidencia por causa de fallecimiento, esta comisión somete a consideración el proyecto de acuerdo del Consejo General por el que se propone a la consejera electoral que deberá fungir como presidenta provisional del Instituto Electoral de Chihuahua en tanto se realiza el nombramiento definitivo correspondiente. La propuesta que, como bien señaló usted, señor consejero presidente, recaería en la consejera electoral Claudia Arlet Espino. Es cuanto.
Gracias, secretario técnico. Me han pedido la palabra, vi primero a Iván Mata, seguida a la consejera Dania Rabel. Adelante, por favor, el representante del Partido Morena.
No, por favor, la consejera Dania. Sí, por favor, primero.
Yo lo vi primero a usted. No, señor representante.
Tiene inconveniente la consejera Dania. Pues,
no, muchas gracias, gracias, Iván. A ver, primero me uno yo a lo que ha dicho el consejero presidente de la comisión. Lamento profundamente el fallecimiento del ingeniero Arturo Meraz. Fue una vida dedicada a la materia electoral. Además, fue un miembro destacado del servicio profesional. Formó parte del servicio profesional realmente desde sus inicios. En 1990 se unió al servicio, llegó a ser vocal del Registro Federal de Electores y siempre tuvo una conducta intachable, comprometido con la materia, siguió en la materia, pero pues a través de el OPLE de Chihuahua, y desde luego que lamentamos muchísimo ahora prescindir de un funcionario tan valioso. Ahora, respecto a la propuesta que se nos hace, yo la comparto. Me parece que la maestra Claudia Espino, más allá de que se hable en el propio proyecto de todos los méritos académicos y profesionales que tiene, que en su momento, honestamente, ya habíamos valorado para designarla como consejera electoral, a mí me complace mucho cuando coincidimos con lo que ha determinado el organismo público local electoral, porque yo lo que advierto es que entonces tenemos una confluencia que tiende a reforzar la autonomía de los OPLES. La propia percepción de las y los consejeros que integran actualmente el Consejo General del OPLE es que la maestra Espino tiene las credenciales, la trayectoria y la fortaleza para presidir, aunque sea provisionalmente, el organismo público local electoral. Entonces, me parece que esta coincidencia afortunada tiende a reforzar esta autonomía e independencia de los organismos públicos locales electorales en la toma de sus decisiones. Únicamente tengo una observación. En el punto de acuerdo tercero, se señala que la consejera electoral Claudia Arlet Espino deberá tomar la protesta de ley correspondiente como consejera presidenta provisional del Instituto Electoral de Chihuahua en la siguiente sesión que celebre el Consejo General en la sede del referido OPLE y asumir el cargo inmediatamente. A mí me parece que por las condiciones sanitarias del país debemos de decir que se puede hacer esta sesión también vía virtual. No es forzoso que estén presentes en la sede de este OPLE, considerando además que Chihuahua actualmente se encuentra ya en semáforo rojo. Entonces, nada más hacer esa pequeña adecuación en el punto de acuerdo tercero. Es cuanto, presidente.
Muchas gracias, consejera Rabel. Tiene la palabra el representante del Partido Morena, Iván Mata.
Gracias, presidente. Pues igual en los mismos términos de los que nos antecedieron en el uso de la voz, vayan nuestras condolencias a la familia del consejero presidente, que en paz descanse. Bueno, híjoles, precisamente en el punto anterior, consejeros, consejeras, analizábamos un cumplimiento de sentencia donde precisamente el cumplimiento nos obligaba a que la comisión sugiriera al consejo al menos dos propuestas. Y entonces me da la duda, yo no digo si es, yo no digo, es el mismo caso. Esto es, ahora están proponiendo, después de que se acaba de aprobar el punto anterior, proponer al consejo quién debería de ejercer el cargo de presidente. ¿No les parece razonable pensar que tendrían que llevar al consejo al menos dos propuestas en paridad? Esto es, el mismo argumento que se estableció en la sentencia que estamos cumpliendo, decir, bueno, pues entonces la comisión propone en paridad quiénes podrían ejercer el cargo y que finalmente sea el consejo quien termine decidiendo. Digo, exactamente la misma línea argumentativa que se estableció en la sentencia anterior, ahora aplicada a este caso concreto, porque parece que los casos son bastante análogos y parece que se trata de una propuesta de la Comisión de Vinculación que, siguiendo esa línea argumentativa, creo que al menos tendrían que proponerse dos personas. Y esto lo digo al margen de la decisión que ustedes determinen. Creo que tendrían que estar proponiendo a un hombre también para que vaya en paridad una propuesta al Consejo, siguiendo esa línea argumentativa, para ser congruentes. Pero bueno, ahí está en la mesa la propuesta en base a esta sentencia que acabamos precisamente de cumplir en el punto anterior. Gracias, presidente.
Gracias. La consejera, ¿alguien más en primera ronda quiere intervenir? En segunda ronda, Guillermo Cárdenas, representante del Partido Movimiento Ciudadano, tiene la palabra en primera ronda.
Gracias. Apagué el video para que se me escuche bien. Ahora yo soy quien difiero del compañero de Morena, de mi amigo Iván Mata. El caso anterior simplemente pues está contemplado reglamentariamente y en este caso no vemos asidero jurídico para esta situación. Entonces yo creo que como se está presentando es correcto. Es cuanto, muchas gracias.
Gracias, señor representante. ¿Alguien más en primera ronda? Bueno, tiene ahora la palabra la consejera Dania Ravel.
Gracias, presidente. Me resulta muy interesante la provocación que nos hace el representante de Morena. Y bueno, también llama la atención que justo en el punto anterior nos decía que no compartían lo absoluto los razonamientos vertidos en la sentencia. Yo honestamente, tratando de encontrarle un poco la curvatura al círculo, propuse mencionó una propuesta de justificación de por qué a lo mejor se había resuelto en ese sentido, pensando un poco en el principio de paridad. Pero lo que él decía también es cierto, eso ni siquiera formó parte de la litis en el pasado asunto y sin embargo la Sala Superior resolvió lo que resolvió. Dicho esto, desde luego que siempre es bienvenida la reflexión, pensemos en su caso cómo podemos hacerle, si esto también tendría que aplicar para las designaciones de presidencias provisionales, etcétera, pero también lo que tenemos que reconocer es que pues una sola sentencia no marca un precedente vinculatorio. No es ni siquiera una tesis en donde a lo mejor nos puede ofrecer un criterio orientador, mucho menos es una jurisprudencia. Incluso por eso también mi intervención en el punto anterior es, tenemos que pensar qué va a ocurrir de ahora en adelante. Esto nos va a marcar un precedente para entonces cambiar la manera como nos hemos conducido al seno de la comisión o no. O sea, es algo que tenemos que pensar, pero la verdad es que sí me parece un extremo que incluso por analogía lo querramos ahora nosotros aplicar en este caso, cuando en el otro todavía ni siquiera es vinculante y cuando apenas estamos haciendo justo este análisis, esta exploración de ver cuáles fueron los razonamientos, las motivaciones que llevaron a la Sala Superior a tomar esa determinación y si esas motivaciones tienen un asidero a lo mejor en esta reforma constitucional, que es lo único que yo podría llegar a creer, pero que en efecto no formó parte de lo que se discutió en el asunto, en el expediente, aunque a lo mejor sí de lo que se discutió públicamente en la sesión de la sala superior. En fin, creo que por esos motivos, en este momento, no deberíamos nosotros de extrapolar ese criterio y ponerlo en la propuesta que vamos a llevar al Consejo General. No obstante, reitero, me parece que la reflexión siempre es bienvenida. Pensémoslo, pensemos si sería necesario hacer algo así en subsecuentes ocasiones. O sea, a final de cuentas, ese, creo que lo que estaba haciendo la sala superior, o por lo menos eso fue lo que yo entendí de la discusión, era que quería propiciar que la paridad se llevara hasta el último momento de la toma de decisión, pero en este caso nosotros estamos tomando una decisión en un órgano que ya tiene una integración paritaria. Entonces, vamos, ese análisis paritario entre hombres y mujeres, entre los méritos que tienen para estar ahí, pues ya va intrínseco en la decisión que nosotros estamos tomando ahora y en la propuesta que se pone en la mesa. Gracias, presidente.
Gracias, consejera Dania Rebel. Permítanme tomar la palabra sobre este punto. Primero, coincido con la consejera Rebel en cuanto a que hay que analizar y valorar bien los alcances de esta resolución del tribunal para ver hasta dónde tendremos que aplicarla en todos los casos. En segundo lugar, hay que decir que esta decisión del tribunal se aplica a un proceso de designación definitiva por todo el proceso de concurso para la selección de una presidencia. No es el caso. El artículo 6 del reglamento de designación y remoción de consejeros electorales prevé simplemente el procedimiento por el cual el Consejo General, a propuesta de la Comisión de Vinculación, hará la designación correspondiente provisional. Yo creo que en ese sentido, tratándose de dos designaciones de un carácter muy diferente, sobre todo porque no le precede un concurso de selección, concurso público abierto, etcétera, sino simplemente una designación provisional de entre los integrantes del consejo de que se trata. Por esa razón, sin descartar que esto pueda discutirse más, yo propongo que por ahora nos ciñamos a lo que nos ordena el reglamento y que habrá tiempo y necesidad, coincido con la consejera Rebel, de valorar los alcances de esta resolución del tribunal y saber y decidir cómo lo habremos de aplicar. Yo no le veo inconveniente a que las designaciones posteriores de presidencia y en su caso de consejeros, si fuera así, atendamos este criterio establecido por el tribunal electoral. O más, este criterio emitido para este caso particular por el tribunal. Pero veo claramente una diferencia de la situación, porque se trata de una designación provisional a la que no le precede un concurso abierto con una multiplicidad de aspirantes. Y en su caso, por supuesto que pronto tendremos que emitir la convocatoria correspondiente para la designación de una nueva presidencia definitiva. Gracias. Veía a Iván Mata, representante de Morena. ¿Alguien más en primera ronda quiere tratar? Ah, no, ya está. perdón, adelante, Iván, por favor.
Gracias, presidente. Qué bueno que me da la oportunidad de hacer algunas aclaraciones. A ver. Empecé hablando de la certeza, entendida esta como que todos los actores políticos conozcamos las reglas con anterioridad a que se va a dar un acto. Y bueno, por eso manifesté que no estaba de acuerdo con la resolución política, así la llamé incluso, del tribunal, que además es la primera vez, se lo preguntábamos hace unos momentos a Miguel Ángel si había habido algún criterio así en alguna ocasión y nos dijo que no. Y no abona la certeza este tipo de resoluciones, porque cuando vamos con una regla y de repente cambias la regla y le obligas al Consejo a que proponga a dos personas al menos, pues en todas las demás designaciones no fue así, ¿eh? Y en esa línea argumentativa, siguiendo ese mismo criterio, pues tendrían que caerse también todas las otras designaciones. Ahora, aclaro, certeza, por eso no estoy de acuerdo. Sin embargo, ya existe una sentencia que se cumplió precisamente en el punto anterior. Y a partir de que se cumple, esté de acuerdo yo o no esté de acuerdo con los argumentos que se utilizaron y que desde mi perspectiva rompe con el y quebranta el principio de certeza, ah, bueno, ya tengo entonces una nueva resolución que tengo que atender. Ahora, más allá que esté de acuerdo yo con esa sentencia o no, como bien lo dijo el consejero Jaime, la tenemos que acatar. Me guste o no me guste el argumento, lo tengo que acatar. Entonces, si ya tengo una nueva sentencia, la pregunta es, ¿qué tan vinculante es? No necesariamente que sea tesis o que sea jurisprudencia, ¿eh? Finalmente, es un criterio ya del Tribunal Electoral. Y entonces sí me queda la duda hasta dónde sería vinculante. Pues me parece que sí es vinculante. Tan es así que le dimos cumplimiento a ese criterio en el punto inmediato anterior. Ahora, vuelvo otra vez al tema. Certeza. Vamos fijando las mismas reglas para los casos futuros. Que sean las mismas reglas, los mismos criterios, para que ya después no andemos con sorpresas. Era de ahí por eso la propuesta. Ustedes me podrían decir, oye, pues se trata de casos distintos, allá se trataba de un proceso de designación de consejero y acá se trata de la designación provisional de un presidente, de un consejero que va a ejercer de manera provisional las funciones de presidente del OPLE. A ver, la ratio es la misma, ¿eh? Exactamente se trata de casos distintos, pero la ratio es la misma. Esto es, se trata de que la Comisión de Vinculación está proponiendo al Consejo General a una persona, a un consejero, para ejercer un cargo determinado. El argumento es exactamente el mismo. La ratio es exactamente la misma. Por eso, empezando a construir estas reglas y en abono a la certeza, vamos dejándolas claras, ¿no? Y esto es a la reflexión solamente. Lo único que pretendemos es que a casos iguales el argumento sea igual de la autoridad. Más allá de que la propuesta que hacen ahora pues sea correcta o no. Estamos hablando nada más de una cuestión de forma, ¿eh? Hasta eso. Gracias, presidente. Espero haber podido explicar las ideas que tenía.
Gracias, señor representante. Entiendo su razonamiento y reitero dos argumentos, lo estoy diciendo en mi segunda ronda. Por un lado, tendremos que analizar los alcances y forma de aplicar en adelante esta sentencia del tribunal. Dos, por lo pronto estamos ante un caso diferente por su origen y procedimiento y por lo tanto es procedente a aplicar la regla que siempre hemos aplicado. Pregunto si hay alguna otra intervención al respecto. De no ser así, le ruego al secretario técnico tome la votación correspondiente para este punto. Gracias.
Con mucho gusto, consejero presidente de la comisión. Antes debo comentar que recibimos observaciones de forma tanto de la oficina de la consejera Norma de la Cruz, así como del consejero José Roberto Ruiz. Consejeras, consejeros, quienes estén por aprobar el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la designación de la consejera o consejero presidente provisional del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, les pido por favor manifestarme nominalmente. Maestro Jaime Rivera Velázquez.
Perdón, hay una moción de la consejera Rabel.
Adelante. Sí, muchas gracias, presidente. Únicamente para que se considere en la votación la adecuación que sugerí en el punto de acuerdo tercero.
Claro. Sí, me parece muy pertinente la propuesta y además oportuna esta moción. Por favor, considérala. Entonces, con el agregado que ha propuesto la consejera Ravel en este punto.
En ese sentido y con la propuesta realizada por la consejera Daniela Ravel, nuevamente pregunto, quienes estén por aprobar el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, porque se aprueba la designación de la consejera o consejero presidente provisional del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por favor, manifiéstenlo. Maestro Jaime Rivera Velázquez.
A favor.
Maestra Norma de la Cruz Magaña.
A favor.
Maestro Martín Faz.
A favor.
Maestra Dania Ravel Cuevas.
A favor.
Ha sido aprobado por unanimidad, consejero presidente de la comisión.
Gracias. Agradezco mucho la presencia del consejero José Roberto Ruiz Aldaña en esta sesión. Ya no le doy la bienvenida porque es un poco tardía, pero sí el agradecimiento por su participación, su presencia en esta sesión. Con este punto hemos concluido el orden del día. Agradecemos a todos su participación y nos especialmente al consejero Ruiz Aldaña, integrante de la comisión, pero siempre atento a estos asuntos de relevancia, y nos vemos enseguida en la sesión del Consejo General. Que pasen todos un buen día.
La comisión ha terminado. El Instituto Nacional Electoral agradece la atención brindada a esta transmisión. INE.